Ah, sí se entendió. Bueno, retomamos la sesión, retomamos después del cuarto intermedio con la presencia de los 11 concejales. Bien, tiene entonces la palabra el concejal Pablo Chamatrópolis.
Gracias, señora presidenta. Bueno, tal cual lo hubiéramos supuesto cuando analizamos esto, se trató de un error material en la remisión digital del proyecto, porque cuando se firma, en general se imprime la última hoja, y yo firmo esa última hoja, y después se complementa y se imprime acá en el Consejo el resto del cuerpo. Había una versión anterior que comunicaba a la presidencia, que fue corregida y que nunca llegó a coordinación. Con lo cual, para poder someter a consideración del cuerpo sin ese error material, habría que cambiar. El artículo 2 está solicitado su retiro al inicio del tratamiento del proyecto. Y el artículo primero habría que cambiar el texto que usted tiene, que yo tengo ahora, perdón, que está ahí, que ahora se lo llevo, por el texto que corresponde, que es. Se lo leo. Se comunica la preocupación del Consejo Deliberante por feriantes locales cuyo acceso al trabajo se ve obstaculizado por su particularidad de habilitación.
Bien, concejal. A modo de aclaración, porque sí me lo pide el Departamento de Coordinación, el departamento entró entero. El proyecto entró entero y es como lo toman ellos, porque es una cuestión de su trabajo, ellos tienen que fiscalizar eso, no es que ellos copiaron y subsumaron dos archivos diferentes. Quizás fue de su equipo de trabajo, pero sí me pide el área de coordinación que lo aclare, porque es su trabajo particularmente fiscalizar ese tipo de acciones. Así que entendiendo que el concejal Chamorro solicitó en la mesa el retiro del artículo 2 y lo que acaba de leer, entonces sometemos a votación el proyecto con las modificaciones incorporadas por el concejal Pablo Chamorro. Sí, concejal.
No, por si no había quedado claro cuando comenté la comisión de un error material, entendí que iba de suyo, que el error material fue de la presentación del proyecto, no de coordinación. De tal manera de que lo asumo como un error en la elaboración nuestra. Así como en la oportunidad anterior el no ingreso de los proyectos fue de coordinación y no nuestro, y nosotros los eximimos de ese error involuntario, pedimos lo mismo para este caso. Disculpas. Uno a uno.
Gracias, concejal. Tiene la palabra antes de la votación el concejal Ariel Cárdenas, que pide la palabra.
Gracias, presidenta. ¿Se escucha bien? Sí, nosotros más allá de las formas, o el bloque más allá de las formas, sí queremos dejar en claro que no dejamos de acompañar la preocupación de los feriantes, así que creo que por ahí pasa el tema. Lo de forma ya está aclarado y vamos a acompañar siempre que sea la preocupación de ellos y podamos darle una solución. Gracias.
No, no, no se puede. Perdón, ahí desde Secretaría y desde Coordinación me piden que se aclare a quién se comunica. Bien. Concejal Wallace tiene la palabra.
No, a modo de clarificar si se puede dar lectura del artículo que vamos a votar de manera íntegra.
Bien. José.
Se comunica la preocupación del Consejo Deliberante al Departamento Ejecutivo por feriantes locales cuyo acceso al trabajo, venta remota, se ve obstaculizado por su particularidad de habilitación. ¿No?
No.
Listo, perfecto.
Entonces, el proyecto 63 quedaría con ese solo artículo, ¿sí? Entonces sometemos a votación el proyecto 63 con las modificaciones incorporadas en la mesa. ¿Por la afirmativa? Bien. Entonces queda aprobado por unanimidad el proyecto 63 y pasamos entonces al proyecto de comunicación 068 del 20.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación, artículo primero, se invita a los responsables políticos y a toda persona que comunique públicamente temas relacionados con la pandemia del COVID-19 a tomar en cuenta los consejos emitidos por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en sus guías técnicas, comunicación de riesgos y participación comunitaria RCCE, en la preparación y respuesta frente al nuevo coronavirus de 2019, nCoV y COVID-19, consejos para informar, especialmente elaboradas sobre cómo comunicar en situaciones de crisis sanitarias como la presente, que se adjuntan a la presente como anexo 1. Ello en miras de una mejor información y convivencia para una sociedad equitativa e inclusiva que no genere estigma ni discriminaciones para las personas y evite toda situación de violencia entre los vecinos. Artículo segundo, de forma.
Bien, ¿algún concejal que concejal Cárdenas tiene la palabra?
Sí, en ese sentido y como autor del proyecto, lo único que queremos dejar en claro de las comunicaciones oficiales es que es necesario que la población pueda confiar en la información oficial. Así que si los gobernantes informan de manera clara, transparente y se realiza conforme a las buenas prácticas de acuerdo a las guías que tenemos como anexo en este proyecto, creemos que se van a evitar muchas circunstancias, entre ellas la confusión de los vecinos con respecto a la pandemia. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Concejal Wallace.
No, para... adelantar que nosotros vamos a acompañar la iniciativa, que nos parece algo hemos charlado, no sé si fue en legislativa, pero nos parece fundamental en este momento que nosotros podamos dar el mensaje de que toda la información relacionada con el COVID y demás pueda ser o que sea la oficial, sobre todo teniendo en cuenta que bueno, hoy gracias también a la tecnología tenemos el acceso a videos, a audios y demás, y que eso hemos vivido aquí en la ciudad como ha causado algún tipo de desesperación en los vecinos y vecinas, así que nos parece una muy buena iniciativa y lo vamos a acompañar.
Bien, ¿algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bueno, si no habiendo más oradores, sometemos entonces a votación el proyecto de comunicación 68 por la afirmativa. Bien, el proyecto entonces queda aprobado por unanimidad. Pasamos entonces al tratamiento del punto 7, proyecto de comunicación 069.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se comunica al Poder Ejecutivo Nacional y a través de los organismos nacionales pertinentes en la materia. Este Consejo Municipal entiende como indispensable sean atendidos a la mayor brevedad los siguientes requerimientos de la Cooperativa de Electricidad Bariloche a los fines del mantenimiento de los servicios que la misma presta en nuestra ciudad. A. Incluir a la CEB limitada como beneficiaria en el marco de los aportes otorgados por el DNU número 332-2020, Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción dictado por el Presidente de la Nación, asumiendo a la CEB como empresa distribuidora prestadora de servicios públicos esenciales. B. Suspender por un plazo de 180 días a contar desde el día de la finalización total del aislamiento social preventivo y obligatorio del curso de intereses por pago fuera de término de las obligaciones con el mercado eléctrico mayorista Gamesa. C. Aplicar una reducción del 35% por el término de un año el precio estacional de la energía eléctrica para todas las categorías de usuarios a través de una nueva resolución de la Secretaría de Energía de la Nación. D. Implementar para la CEB en materia de cancelación de IVA, impuesto al valor agregado, el sistema PYME vigente, permitiendo el ingreso escalonado conforme el tributo efectivamente percibido. E. Aplicar una reducción del 50% el ITF impuesto a las transferencias para las distribuidoras eléctricas como la CEB. F. Proceder a la suspensión por el término de un año de las tasas de fiscalización y control exigidas por el organismo regulatorio ENRE. G. Se incluya la CEB en el marco del decreto 332-20 y se le otorgue la prevista reducción del 95% de las contribuciones patronales en su artículo 6, modificado por el artículo 3 del decreto de necesidad de urgencia 376-20. Trámite AFIP número 000-28696. De igual manera, en el marco del mismo decreto de necesidad de urgencia, se permite el acceso de la nómina de personal de la CEB al beneficio del pago complementario del salario, considerando especialmente la exclusión del condicionante DC. Sustancial reducción en su facturación con posterioridad al 12 de marzo de 2020, reemplazando tal concepto por el de cobro real. Artículo segundo, de forma.
Bien. ¿Algún concejal quiere tomar la palabra? Concejal Ariel Cárdenas.
Sí, este proyecto que estamos presentando hoy, y para agregarle algunos datos, tenemos que tener en cuenta que la Cooperativa de Electricidad de Bariloche no está exenta de lo que está pasando hoy en el marco de la pandemia. La Cooperativa de Electricidad hoy tiene 340 trabajadores y vuelca a la economía de no solo de San Carlos de Bariloche, sino de Dinahuapi, más de 70 millones de pesos mensuales. Y que la recaudación ha caído en el orden de un 60%, según las notas que nos han entregado, que creo que le llegó a todos los concejales, sí, porque lo tratamos allá en la legislativa, según la nota del 26 de mayo del 26 de mayo que ingresó al Consejo, y que con respecto a la facturación de Camesa, en el mes de marzo le significó a la cooperativa 75 millones de pesos, de los cuales, si hoy la cooperativa tuviese algún beneficio, no solo con respecto a lo que está pidiendo con respecto a otras áreas como AFIP y Camesa, sino que está pidiendo que con la totalidad de esos montos, ellos podrían afrontar mejor el pago del salario de los 340 trabajadores que hoy tienen la SEP. Más allá de los servicios que presta en lo que es cable y salud primaria. Así que gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bien, entonces, concejal Wallace tiene la palabra.
Sí, ahí para hacer algo dijo el concejal, quería hacer una pregunta. Nosotros hemos observado las notas. Hay una parte que es un poco, que la quiero, si la encuentro, leer, dar lectura por lo menos, porque la propia SEB ya en los próximos, dice, en días próximos los fuertes vientos y nevadas producirán el corte de los servicios. Digamos, me parece, si bien entiendo que no está parte del proyecto, la verdad es que no quería dejarlo pasar porque, digamos, me parece grave que la propia cooperativa, quien debe dar el servicio eléctrico y demás, ya afirme esta situación. Por un lado es bueno, porque reconoce, digamos, una situación que los barilochenses vienen y venimos reclamando hace muchos años, que es el soterramiento de los cables, y bueno, por otro lado, ya advierte que sin servicio de energía eléctrica no hay salud, ni alimentos y demás. Pero bueno, teniendo en cuenta, para no entrar, digamos, en la discusión de fondo del funcionamiento de la SEB, porque estamos en una emergencia y entiendo que ese es el pedido, nosotros hay algunos aspectos que queríamos preguntar al autor del proyecto. En primer lugar, ¿cuánta plata es el aporte a Camesa? Que el concejal lo pudo aportar. En relación al 35% que habla el proyecto, no me queda claro. ¿Qué sería, una reducción en la tarifa?
Por lo que está pidiendo la cooperativa en la nota que nos ingresó el 26, sí.
Es una reducción en la tarifa del 35%.
Exactamente.
¿Y esa reducción se elimina o se va a prorrogar, digamos, la tarifa que tendría que abonarse por el consumo, o es una quita?
No, tengo entendido que es una quita.
Es una quita. La quita. Y después, para ver si no lo sabemos, es para tener en cuenta la eliminación del 50% de las transferencias. Eso no, la verdad es que no. ¿Sabes a qué se refiere, a qué tipo de transferencias?
Tengo entendido que las transferencias son las bancarias, en lo que es movimientos bancarios.
Claro, bueno, ahí nosotros, digamos.
Igual, una cosa, sí. Disculpe. Yo lo que quería con respecto a la nota de la SEB es que si nosotros tenemos algunas consultas que hacerle en alguna comisión, si se quiere, le invitamos al presidente de la SEB para que nos aclare en algunos de los puntos que enviaron en esa nota.
Concejal Ávila tiene la palabra. Porque se dio el intercambio. ¿Terminó, concejal Wallace?
No, ahí simplemente para no agotar, tomo la propuesta del concejal Cárdenas, me parece que es bueno, me parece que también ha sido solicitado por la banca del vecino, cómo nosotros como consejo comenzamos también a ser parte un poco de la problemática o el funcionamiento en sí mismo de la SEB. Así que, bueno, decir eso, que nos quedan a lo mejor algunas dudas en relación al 50% de la quita en las transferencias y demás, pero bueno, teniendo y volviendo a cada uno de los proyectos, entendiendo que es una comunicación y que no estamos legislando sobre algo, digamos, vamos por supuesto a acompañar y en todo caso vemos cómo lo podemos seguir trabajando. Gracias.
Bien, entonces, concejal Ávila.
Gracias, presidenta. Sí, en línea con lo que se planteó, pongo en función de la moción o la propuesta del concejal autor, que pase en todo caso a la Comisión de Obras y Planeamiento, que creo que puede ser un ámbito para poder trabajar en la propuesta. No sé qué opina el autor, u otra ruta, si lo considera.
Bien. ¿La nota o el proyecto? ¿Cómo? ¿Desde el proyecto?
La moción, que se planteó de que habían temas tal vez pendientes para trabajar, que pasen al trabajarse en una comisión, no sé si no es que el concejal lo repita, en ese marco, pongo a disposición de la comisión.
Temas, pero no la comunicación. Está bien.
Que me corrija si no el autor, si esa fue la propuesta.
Temas, no la comunicación. Sí,
concejal Carlos. Sí, iba a decir eso. Si eran los temas, sí, no hay problema. Convocamos a los dirigentes de la SEP a alguna comisión.
Bien, entonces, ¿algún concejal más quiere tomar la palabra? Bueno, no habiendo más oradores, entonces sometemos a votación el proyecto de comunicación 069 del 20 por la afirmativa. Bien, entonces el proyecto queda aprobado por unanimidad. Proyecto en el orden de proyecto de comunicación 070 del 20.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se comunica al Poder Ejecutivo Provincial la necesidad de que se actúe con mayor celeridad en las respuestas requeridas por los representantes de las actividades comerciales en la ciudad de San Carlos de Bariloche, no declaradas como actividades esenciales por parte de los Poderes Ejecutivos Nacional, Provincial y Municipal, para resolver las facturaciones de servicios públicos de agua, luz, saneamiento y gas. Ello en virtud de la capacidad de actuación real que el gobierno provincial posee sobre cada una de las empresas prestatarias de dichos servicios. Artículo segundo, se solicita al Poder Ejecutivo Provincial que se ejerzan acciones concretas a los efectos de postergar por el plazo de un año todas las tasas de fiscalización y control exigidas por el organismo regulatorio Ente Provincial de Regulación Eléctrica, EPRE. Artículo tercero, de forma.
Bien, ¿quién quiere tomar algún consejo, concejal Cárdenas?
Sí, en este sentido y un poco también en consecuencia con como pasó con la cooperativa, los comerciantes, hay una asociación de comerciantes de la calle Mitre que se ha acercado o se ha comunicado con el bloque solicitando una serie de medidas que también van a paliar en la situación que hoy estamos viviendo. Ellos están solicitando no solo a nivel municipal sino provincial algunas medidas que creen que van a ayudarlos en lo que hoy está sucediendo. Así que por eso solicitamos esta comunicación al Ejecutivo Provincial.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere tomar la palabra? Bien, entonces sometemos a votación el proyecto de comunicación 070. Por la afirmativa. Bien, entonces el proyecto queda aprobado por unanimidad. Pasamos al tratamiento del proyecto de comunicación 071.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica a la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Río Negro, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro y al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 4.634 que crea el Consejo Interinstitucional de Actuación contra la Trata de Personas, la profunda preocupación frente a la posible contratación de trabajadores sin el debido cumplimiento de las leyes laborales y posible trata de personas por parte de la empresa Vía Bariloche y su traslado con el posible incumplimiento del régimen de aislamiento social preventivo y obligatorio. Y se solicita, en consecuencia, su debida y competente intervención con la mayor premura. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien. Entonces, Abrimos la lista de oradores para el proyecto 071 del 20. ¿Algún concejal quiere tomar la palabra? Julieta Wallace tiene la palabra.
Sí, gracias, Presidenta. No, simplemente para... creo que es una situación que ha sido de público conocimiento. La verdad es que ha tomado incluso repercusiones a nivel nacional. En nuestro caso, incluso nos han hecho consultas informales desde la Comisión Nacional contra la Prevención y la Tortura. La verdad es que nosotros lo que observamos es una situación de 18 trabajadores que serían, digo, siempre potencial, pero que serían del Chaco y que habrían prestado trabajos en un campamento, en una estancia, en condiciones infrahumanas, en una casilla. Bueno, está todo, no quiero, digamos, en todo caso, si hay preguntas lo podremos hacer. Sin perjuicio de ello, y tomando en cuenta el dictamen que me acercó la asesora letrada, quería solicitar algunos aspectos. En primer lugar, sacar dos decretos, que es el 320 y el 301-20 también, porque no, según estableció el dictamen que me acercó la asesora letrada, no estarían, digamos, en consonancia con el proyecto.
Concejal de los antecedentes.
Sí,
del perdón. Sector de antecedentes.
Bien. Perdón, sí. Y lo mismo el 306, que está repetido. Y lo mismo agregar el protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. En relación a las competencias, y ya pasando al articulado, me parece que fue buena la acotación de la asesora letrada, así que nosotros queremos incluir también al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y al Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que es un organismo que está creado por la Ley Nacional 26.364. La verdad que creemos que es una situación sumamente preocupante la que hemos visto y nos parece atinado, si bien la jurisdicción territorial cabe en primer lugar a la provincia, nosotros creemos también que esta situación puede intervenir absolutamente Nación sin ningún problema, y lo que estamos preocupando estamos comunicando es una preocupación. En eso me parece que este Consejo tiene que ser claro en los mensajes que brinda y no permitir esta situación pase sin más, por lo menos más allá que no haya sido nuestra ciudad. Entendemos que es una ciudad rionegrina y que nosotros claramente nos podemos hacer eco de esa situación. Por otro lado, decir obviamente, y para no extenderme mucho más, que la empresa de la que estamos hablando no es nada más y nada menos que la empresa Vía Bariloche, y como sabemos que tiene repercusiones también de índole nacional, nos parece adecuado incluir las competencias nacionales.
Muchas gracias, concejal. ¿Algún concejal Ávila tiene la palabra?
Gracias, Presidenta. Sí, a ver, en principio, por un lado, dos cuestiones. Acordar, digamos, en la manifestación respecto, digamos, a lo que puede haber implicado este hecho, como bien lo planteaba la concejal propinante, que si bien son supuestos y son materia solamente de investigación, si el hecho se confirma, no deja de ser menos grave justamente la situación, y creo que amerita que nos podamos pronunciar al respecto. Eso por un lado, y en segundo lugar, sí queríamos por lo menos sumar, digamos, al expediente, y porque la verdad que el tema al verlo nos preocupó, y como bloque pedimos vía la Presidencia poder tener información de cuál había sido la actuación, digamos, del gobierno provincial. Entiendo que ahora se amplía la comunicación, que incluso iba en línea nuestra, digamos, poder plantear algo similar, con lo cual creo que podemos revisar ahora la redacción para cómo queda, pero estamos de acuerdo. Y hemos recibido una nota de parte de la señora Mónica Larrañaga, que es la secretaria de Acompañamiento y de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la provincia, donde nos detalla cuáles han sido las intervenciones del gobierno provincial. Me parece que, no sé si puedo por Presidencia dar lectura, para darle claridad, sí. Me parece que es importante para lo que estamos hablando.
¿La lees vos o se la pasamos a José?
La leo.
Ah, perfecto, bien.
Dice, bueno, está dirigido a la presencia del cuerpo, referente al proyecto Comunicación 71 del 20, dice, mi consideración, detallo a continuación el relato correspondiente a la actuación de la licenciada Angélica Calfín, responsable del programa de asistencia a las víctimas del delito de trata, en el caso de trabajadores golondrina provenientes de La Pampa y en tránsito por Río Negro. El día lunes 25 de mayo del presente año, desde la coordinación del programa se recepcionó un pedido de intervención de la Secretaría de Acompañamiento y Protección Social, señora Mónica Larrañaga, por la que se le solicita tomar conocimiento respecto a una situación ocurrida por trabajadores golondrinas que habrían sido transportados en un camión térmico de la empresa Vía Bariloche desde la provincia de La Pampa y que pasaron por Cipolletti. Me comuniqué con la Secretaría de Trabajo, doctora Natalia Reynoso, quien me confirmó de esta situación y que por decisión del fiscal interviniente de Cipolletti, doctor Martín Peseta, los trabajadores continuaron su viaje. El día martes 26 de mayo, el fiscal me comunica que intervino en relación con la transgresión del COVID-19, resoluciones de emergencia sanitaria 105 y 239, a pedido de la policía de Cipolletti, la policía de Río Negro, lo que activó el protocolo sanitario y luego de elaborar actuaciones correspondientes y en función de haber constatado que los trabajadores tenían el permiso nacional para circular, permitió que el colectivo Vía Bariloche los conduzca hasta su lugar de destino. En función de constatar algunas versiones de presunta explotación laboral, el fiscal dio la intervención al fiscal federal de La Pampa, doctor Juan Bautista Méndez, y conforme a esta información, el día 27 de mayo, me comuniqué, manifiesta, con el secretario de la Fiscalía Federal de General Roca, doctor Matías Zanona, para saber si estaba al tanto de esta situación, quien no tenía conocimiento del caso, pero de surgir la necesidad se contactaría con el fiscal federal de La Pampa para interiorizarse de la situación, siendo probable que inicie en aquella jurisdicción, en aquella provincia, la investigación pertinente, dado que fue allí donde está localizado el establecimiento en el que trabajan esas personas. Hasta el momento no se ha requerido desde ninguna autoridad o dependencia y sea una intervención puntualmente, formalmente, a la provincia sobre estas actuaciones, pero es la memoria que nos brinda, digamos, de las actuaciones que dentro de la jurisdicción provincial, la órbita que podían actuar, se realizaron y luego, como plantea, cedieron la jurisdicción conforme la Fiscalía lo traspasa a la localidad de La Pampa. Con lo cual, digo, esto como para poner un poco en aportar a al tema, digamos, y traer un poco de claridad también en ese sentido. Gracias, Presidenta.
Bien, incorporamos entonces la nota cuando la tengamos formal al expediente. Sí, concejal Wallace.
No, en consonancia con esto, si puedo también dar lectura, nosotros hemos hecho la consulta al delegado de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, sí. Por eso tampoco lo hemos incluido. Señora Julieta Wallace, presidenta del bloque concejal de Frente de Todos, bueno, Claudio Tieck, en mi carácter de delegado de la CNRT, la provincia de Río Negro, respetuosamente ante su solicitud informo, adjunto del DUT, que es el Documento Universal de Transporte, número 64336328, de Servicio Especial Dominio AB718YP, cuyo itinerario fue desde la ciudad de Cipolletti hasta el partido de Malvinas Argentinas de la provincia de Buenos Aires. En el original de la carátula del DUT, que se adjunta, se encuentra la anónima nómina, perdón, de los 18 pasajeros que fueron en ese servicio transportados y fue autorizado para viajar por la Subsecretaría de Transporte Automotor. Asimismo, acompaño al presente de la nota de resolución que autorizó el servicio, que fue realizada por la Subsecretaría de Transporte Automotor dependiente del Ministerio de Transporte. Sin otro particular, saludo atentamente. En consonancia con lo que acaba de manifestar el concejal propinante, el traslado ese estuvo autorizado. Entonces, sí, ese, claro. El colectivo, sí, lo que él me manifiesta, digo, por ahí para clarificar, es que son dos situaciones. Una que tiene que ver el traslado en este camión, que tiene una palabra que no sé cuál es, no me acuerdo. No, pero tiene así como, bueno, sí, pero no es un colectivo, digamos, el camión es... Gracias, no sé, hay una palabra específica, pero... Es un térmico, un camión térmico, ahí está. Que fue por un camino, digamos, vecinal, con lo cual ahí la CNRT no tuvo, digamos, injerencia. Y por otro lado, sí es el traslado que se hace desde desde Cipolletti. Nada, esas dos situaciones, la que estamos hablando acá y la que él manifiesta y que pedimos que también se agregue porque vamos a dar lectura, es eso. Por eso digo que, digamos, acá... si bien hemos tenido algunas diferencias en relación a las competencias de nuestros proyectos y demás, yo creo que hay temas que exceden absolutamente cualquier cuestión y por eso, bueno, volvemos a pedir esta incorporación y el acompañamiento de esta comunicación por parte del cuerpo.
Bien, entonces, ¿algún concejal quiere tomar la palabra? Entonces, ¿podemos dar lectura, José, o en todo caso la autora, de cómo quedaría redactado el artículo? Para sí. ¿Se puede o no? Ah, y el artículo 2 hay que sacarlo.
No, le estaba haciendo una consulta a la autora porque el artículo 2 es para las declaraciones.
Sí, eso ya...
Para eliminarlo.
Sí,
eso lo elimino entonces en la lectura. Pero, mira. Artículo primero, se comunica a la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Río Negro, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro, al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro en su carácter de autoridad de aplicación de la ley 4.634, que crea el Consejo Interinstitucional de Actuación contra la Trata de Personas, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación y al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas para... El Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, creado por la Ley 26.364. ¿Así? ¿Era? 26.364. La profunda preocupación frente a la posible contratación de trabajadores, y ahí sin cambios en lo que leí. Y el artículo segundo queda eliminado.
Bien. Queda... Sí, concejal. Gerardo Ávila, perdón.
Sí, me parece que suma también la información la autora. No sé si corresponde sumarlo al expediente por separado o si tienen que introducir también los antecedentes.
Nosotros en los antecedentes íbamos a agregar lo que ya dio lectura la autora y cuando nos alcancen las notas, como ustedes manifestaron que querían ponerla en los antecedentes, las agregamos.
¿Parece? Sí, bien. Acuerdo, ¿sí? Perfecto. Bien, entonces, si quedó claro cómo queda redactado el artículo 1 y que se elimina el artículo 2, sometemos a votación el proyecto de comunicación 071 del 20 con las reformulaciones incorporadas por la autora del proyecto. Por la afirmativa... Bien, el proyecto entonces queda aprobado por unanimidad. Pasamos entonces al tratamiento del proyecto de comunicación 072.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Se solicita al Poder Ejecutivo Nacional instrumentar a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, la prórroga de las cuotas de los planes de pago y moratorias vigentes que contemple expresamente a los contribuyentes del sector turístico y comercial de la ciudad de San Carlos de Bariloche imposibilitados de funcionar a partir de las medidas de emergencia adoptadas para mitigar los efectos sanitarios de la pandemia del virus COVID-19. Hasta el próximo ciclo productivo posterior a la fecha de finalización del periodo de la emergencia nacional. Artículo segundo, de forma.
Bien, vamos a dar inicio al tratamiento, pero como había una moción del concejal Ávila para este horario, que había dado, se había dado al inicio, la votamos en ahora y yo estoy atenta a que sean las 11:30. ¿Te parece? Sí, sometemos entonces a votación que sí hagan la moción.
Sí, gracias, Presidenta. Para mocionar que podamos pasar un cuarto intermedio a las 11:30 y poder acompañar con un minuto de silencio a los bomberos voluntarios en ocasión del reconocimiento que se va a hacer en todo el país para, bueno, acompañar a las familias y compañeros en lo que fue la pérdida lamentable de la vida del comandante Ariel Gastón Vázquez y el subcomisario Maximiliano Firma Paz en Buenos Aires a raíz del incidente que todos han podido conocer públicamente. Y también sumar en este momento de reflexión el acompañamiento del cuerpo a la familia y amigos y conocidos del vecino Héctor Jara, que lamentablemente ha perdido la vida en el marco de la emergencia del COVID. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Por lo tanto, sometemos a votación la moción del concejal Gerardo Ávila por la afirmativa. Bien, queda aprobado entonces por unanimidad a las 11:30. Yo me estoy atento. Entonces, si quieren, comenzamos con el debate del 72, ¿sí? Que fue leído por secretaría. Concejal Ávila, ¿usted había pedido la palabra o era por también la moción? Bien, entonces, si no hay oradores para el proyecto, sometemos a votación. Sí, concejal Wallace.
No, una pregunta a lo mejor al autor, si considero porque... Digamos, lo que nosotros observamos es que está limitado un sector, obviamente, que es el turístico y comercial. Y bueno, hay muchos más sectores que podrían, digamos, estar incluidos en esta comunicación que nosotros solicitamos y que en todo caso sea la AFIP la que limite. Y nada, si eso es una se puede, usted lo considera, si no lo dejamos así, pero no, nos parecía como acotarlo únicamente a un sector y el universo, por supuesto, es mucho más amplio. Y por el otro lado, también a lo mejor, la prórroga, agregar prórroga de vencimiento de los impuestos y suspensión de juicios que también tiene la AFIP, a lo mejor se pueda agregar, pero lo dejo a consideración del autor, o también podemos aprobar esto y en todo caso trabajar en legislativa o demás alguna otra comunicación en relación a esto.
Bien, tomo la palabra porque es de mi autoría y el concejal Ávila, el concejal Ávila del que iba a hablar sobre el proyecto, pero bueno, no,
disculpe.
No, todo bien. No pasa nada.
Lo miraba a Ariel.
Lo que quería aclarar acá, que se lo había transmitido al concejal para que lo pueda manifestar, era que a mí me parecía que debería ser solamente a AFIP, no al Gobierno Nacional, porque es un ente autárquico, para dar más claridad y que llegue específicamente a donde queremos que llegue. Se dio justamente que se clarificó sector turístico y comercial, porque fueron los primeros que me acercaron a la situación. Fue una prórroga que se hizo en el sector en la época de las cenizas, que dio una gran ayuda, la realidad es que sirvió muchísimo. Lo que tiene que ver con las otras acciones que propuso la concejal Wallace, mi asesor corroboró que estaba en la normativa, sí salió. Digo, si quieren después lo podemos trabajar, por eso no lo agregamos. Tenía el proyecto en primera instancia tenía 5 artículos, después nos fijamos en la normativa de AFIP y hay algunas que tienen que ver con la suspensión de deudas, eso que estaba, lo podemos volver a corroborar con una información más precisa, no, sí, igual. Pero por eso solamente hicimos eso y me parece que sí, podemos ampliarlo, solo que en su momento fueron, ya tenían vigente esos planes de pago. Hoy la realidad es la siguiente. La mayoría del sector tiene vigente determinados planes de pago, que fue uno en las cenizas y otro que después se dio en la gestión anterior. Esos planes de pago hoy están siendo una prioridad para el sector porque implica que se caigan, la refinanciación, una carga de intereses difícil de sostener. Pero obviamente la prioridad en este contexto tiene que ser sostener el salario de los trabajadores. Entonces fue una de las de los que primero me plantearon y les dije que no tenía problema obviamente de acercarlo, así que si quieren lo abrimos, que diga cómo quedaría
lo de los juicios. Si se elimina,
pero bueno, si quieren lo agregamos, no, si no lo que abunda no daña.
Como yo lo pongo a consideración de la autora, digamos, me parecía que
es la hora, dice que no.
Es la hora.
Pasamos al cuarto intermedio porque ya tenemos la hora. Bien.